Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estoy muy feliz porque en el momento en que tú escuches esto, si lo estás escuchando un lunes 8, yo estaré en un vuelo hacia Bali y no sé, me hace mucha ilusión. Es curioso porque no paro de decir que me voy a Bali, pero luego no estoy pensando para nada en el viaje, o sea, no tengo ningún tipo de expectativa. Simplemente estoy ilusionada porque me voy un mes y voy a desconectar. Y curiosamente, hace poco una astróloga me dijo que este viaje iba a ser un viaje de destino, que iba a cambiar muchas cosas y me hizo mucha ilusión. Pero tengo que decir que aparte de la maleta, bueno, mochila en este caso, no he preparado nada. O sea, solo he reservado 3 noches para cuando lleguemos a Bali y luego vamos a ir totalmente a la aventura. Vamos a improvisar, voy con la mente muy abierta y bueno, pues ya os contaré, ya os compartiré cosillas, pero creo que es un viaje que me merezco porque nunca he tenido un viaje de final de curso y llevo toda mi vida formándome, toda mi vida estudiando. Y aparte estoy muy contenta porque es un viaje que me prometí con 21 años y estoy cumpliendo mi promesa. Yo persona que soy muy mala para terminar cosas que me propongo. Y de eso un poco vamos a hablar hoy, de el perfeccionismo y la procrastinación. Realmente vamos a hablar más del perfeccionismo, pero creo que el perfeccionismo y la procrastinación van muy de la mano. De hecho, desde que empecé este podcast hace 2 años, creo que el tema del perfeccionismo era de mis primeros temas de los que quería hablar y lo he ido procrastinando porque sentía que nunca estaba a la altura de hablar de este tema. O sea, siempre sentía como que tenía tanto que decir que no iba a estar a la altura de, pues, de mis propias expectativas, lo cual no tiene sentido. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, de dónde viene el perfeccionismo, en qué nos afecta y cosas que a mí personalmente me han ayudado para que no me limite la vida. Que esto es otra cosa, hay gente que es tan perfeccionista que llega un punto en el que le limita la vida. A mí personalmente me pasaba y vamos a hablar de todo eso. Entonces, empezamos con una pregunta y es, si tú te consideras una persona perfeccionista, ¿desde hace cuánto lo eres? Porque creo que, por lo que yo tengo entendido en charlas que he escuchado a psicólogos hablar de este tema, no lo sé porque no soy ninguna experta, pero yo lo que he podido entender de escuchar a profesionales hablar es que está muy relacionado con pues un poco lo que tú ves o con lo que tú creces desde que eres niño hasta que llegas a la etapa adulta. Y curiosamente hay muchísimos casos, no quiere decir que sea siempre así, pero hay muchos casos en los que el perfeccionismo viene de una infancia o un crecimiento en el que pues la persona se desarrolló en un entorno súper estricto o súper exigente, donde nada de lo que hacían era suficiente para sus padres o sus profesores, sus cuidadores, su entorno. Y bueno, pues esto hizo que se frustraran y siempre tuvieran que demostrar muchísimo más porque sabían que nada de lo que hiciesen iba a ser pues valorado o iba a ser suficiente para, pues, para sus padres, para quien fuera, ¿no? También he escuchado que hay personas que acaban desarrollando un perfeccionismo muy exagerado debido a estar en continuo estado de alerta. Y aquí quería hablar sobre que hay un poco detrás del perfeccionismo. El perfeccionismo, yo toda mi vida lo sentí como que era una cualidad, era una virtud, era algo de lo que sentirte orgullosa. Ah, ¿eres una persona perfeccionista? Pues qué bien, porque esto significa que pues siempre intentas mejorar, siempre intentas que tus proyectos queden lo mejor posible, siempre intentas ir al detalle. Yo siempre pensaba que era algo positivo. Y la realidad es que no es que el perfeccionismo sea negativo, sino que si llega un punto en el que te impide avanzar y te limita más que te aporta, entonces el perfeccionismo es bastante negativo, porque posiblemente sea una mala gestión de una inseguridad. Y os pongo el ejemplo con algo muy sencillo y es, ¿qué esconde realmente el perfeccionismo? Pues muchas veces cuando tú intentas ser lo más perfeccionista posible, es porque quieres tener un control sobre algo. ¿Y qué es lo que hace tener control sobre algo? Te genera seguridad, porque sabes que está todo bajo control. No te crea incertidumbre. O sea, el perfeccionismo y el controlar algo es lo opuesto a la incertidumbre. Por ejemplo, imagínate que tú estás viviendo una situación muy tensa en tu casa, en tu ambiente laboral, con tu pareja, con tus amistades, estás continuamente estresado, estás pendiente de muchas cosas que no sabes cómo van a salir y no sabes muy bien cómo gestionar la situación. Y a lo mejor tu manera en ese momento de gestionarlo es tener la habitación impecable, ordenada, porque eso en el fondo te genera una especie de alivio. Pues tienes que tener todo como súper recogido y ordenado y perfecto y colocado. Y no puede estar ni un cuadro torcido porque si no te genera estrés. Esto ya es como llevarlo un poco al extremo, pero pasa. O sea, a mí incluso me ha pasado también. O sea, yo he tenido episodios de perfeccionismo muy extremo y me venían por una inseguridad horrible a la incertidumbre que estaba viviendo en ese momento o una incertidumbre horrible debido a el alto nivel de alerta en el que vivía en ese momento, que no era consciente. Obviamente también son cosas que vas aprendiendo a lo largo de tu crecimiento. Cuando te vas haciendo mayor, vas viendo cosas que dices, vale, esto se debe a esta situación que estoy pasando. Yo creo que cuando eres adolescente, cuando eres niño, no eres tan consciente o no lo relacionas tanto, por así decirlo. No lo sé, o sea, es mi opinión. Pero pienso que con el tema del perfeccionismo muchas veces hay algo que esconde una inseguridad. Y luego, al mismo tiempo, el intentar ser perfecto todo el rato te lleva a un agotamiento constante porque la perfección no acaba nunca. Es decir, ante los ojos de una persona perfeccionista siempre habrá algo que se podrá mejorar. Y esto es como un castigo continuo, es como una perpetua continua de esto no está bien, esto, falta lo otro, y es un bucle. Y si no sabes parar ese bucle y decir, vale, se podría mejorar, pero corto, me quedo aquí. Y a veces es tan difícil porque como tú sabes el potencial que tiene y sabes tu propio potencial y sabes que se puede mejorar, es tan difícil conformarte con eso. Y esto te lleva muchas veces a la procrastinación, porque como sabes cómo te pones de exigente y de perfeccionista, sabes que te va a llevar muchísimo más tiempo y entonces piensas en todo el tiempo que le tienes que dedicar, en todo ese esfuerzo extra y acabas dejándolo para lo último, porque te genera ansiedad tu propia exigencia y tu propia perfección. Y de verdad, o sea, es que yo no me puedo sentir más identificada con esto. Yo soy la eterna perfeccionista y muchas veces me tengo que obligar a aceptar la mediocridad, que no es mediocre, pero a ver cómo explico esto. Para una persona que es muy perfeccionista, si no es el 10, o sea, si no es lo máximo, es mediocre. Y esto es mentira, o sea, es una mentira que tú te cuentas, porque la persona perfeccionista es la persona más tirana consigo misma que existe. Esto se lo escuché decir a uno de los psicólogos de Blázquez y Gárate y es totalmente real. Una persona que es perfeccionista, o sea, no hay mayor enemigo para un perfeccionista que él mismo. Esto es así, porque va a ser su mayor crítico, va a ser su mayor juez, siempre va a haber fallos en todo lo que hace, siempre va a haber algo que puedes señalar, que puede mejorar. Y es tan difícil salir de este bucle y de hecho es normal y es muy habitual que una persona que es demasiado perfeccionista tenga una autoestima baja porque continuamente se está machacando y se está diciendo lo mal que está haciendo todo, señalando cada cosa en la que se equivoca. Y jolín, cuando hay una persona que continuamente te está señalando todo, te está criticando, te está diciendo que nada de lo que haces es suficiente, pues es que al final te vas a acabar minando la autoestima. Esto es así. Dicho esto, os voy a contar cuál es mi experiencia con el perfeccionismo y cosas que a mí me ayudaron a dejar de ser tan perfeccionista. Lo sigo siendo, pero ahora sé cuándo parar y ya no soy tan tirana conmigo como lo he podido llegar a ser en el pasado. No sé muy bien por dónde empezar. Realmente, bueno, como os decía antes, en mi caso a mí me pasó que desde pequeña crecí en un entorno muy exigente donde nada de lo que yo hacía era suficiente. Luego en el instituto sufrí muchísimo bullying y esto me generaba una continua sensación de incertidumbre, de no saber pues qué era lo que me iba a encontrar cuando llegara a clase, en las extraescolares, qué iba a pasar cuando llegara a casa, porque era constante. Y el único momento en el que yo me sentía tranquila era durmiendo. O sea, esto era así. Yo pasé unos años muy malos y además no era solo en clase, era en extraescolares, era en casa, era todo el rato. Y claro, yo vivía continuamente en alerta. Esto al final lo que me llevó fue a medir cada palabra que yo decía, cada acción que yo hacía, la medía al máximo, porque sabía que a la mínima que llamaba un poquito la atención, me humillaban, me ridiculizaban, bueno, pues lo pasaba fatal. Entonces mi misión durante el instituto era ser invisible, era pasar completamente desapercibida, era el que me preguntaran y siempre decir no sé, o decir como las palabras justas, medidas exactas para que no se metieran conmigo, no me hicieran la vida imposible. Claro, ¿qué hay detrás de eso? El miedo a me van a agredir, me van a hacer algo, pues necesito tener el control sobre esta situación. Y mi única forma de control era el perfeccionismo, el medir mis acciones, medir mis palabras. Luego esto, por supuesto, yo en aquel momento no tenía herramientas para gestionar la situación y nadie me acompañó en ello y me afectó en mi primera etapa adulta, sobre todo en mis relaciones sociales. Y me pasaba mucho que interactuaba a nivel social y me costaba muchísimo porque a veces, por supuesto, yo había desarrollado una timidez extrema, que esto ya os he hecho un episodio del podcast hablando de esto, y a lo mejor me preguntaban mi opinión y yo abría la boca y no podía, o sea, no salían las palabras. Y yo dentro de mí pensaba, jolín, es que otra vez, es que ¿por qué no te salen las palabras? Mi cuerpo se paralizaba y era una forma de protegerme, porque al final yo tenía un recuerdo súper pues metido dentro de mí de que en el momento en el que yo fuera yo misma iba a perder todo el control y me iban a hacer daño. Entonces yo, al no saber cómo gestionar en aquel momento pues la situación, mi forma de gestionarlo fue: sé lo más perfecta que puedas, intenta tener todo lo más bajo control que puedas para que de esta forma no te hagan daño, no te ridiculicen, no te humillen. Y bueno, pues fue mi forma de gestionarlo. El perfeccionismo lo llevé a todo, a mi orden, a mi forma de hablar, a todo, todo. O sea, es que ya era como de lulo total. Pero bueno, si a ti te ha pasado esto, o incluso si te sigue pasando, creo que lo importante es mirarlo desde una mirada compasiva de, vale, es que estás haciendo esto porque en el fondo te quieres proteger de este miedo que tienes o de esto que te hace sentir tan vulnerable. O bueno, es que estás haciendo esto porque es lo que estás haciendo lo que puedes con lo que sabes y no has aprendido a hacerlo de otra manera, ni nadie te ha enseñado, ni te han ayudado. Pues bueno, es que estás haciendo lo que puedes. Y creo que el primer paso es ser consciente de que estás haciéndolo. Yo durante mucho tiempo ni siquiera pensaba en que era una persona perfeccionista, pensaba que era una parte de mí, de pues que yo era súper ordenada, de que era una persona tímida. Pues bueno, no lo asociaba a que todo eso detrás escondía un montón de inseguridades y lo peor de todo, que anulaban por completo mi personalidad, porque también creo que sucede mucho en el perfeccionismo que no deja ver los errores, ¿no? Entonces, todas las personas cometemos errores y de hecho en nuestros fallos y en nuestras equivocaciones, nuestros errores, también ahí se refleja nuestra personalidad y es súper bonito. Pues no sé, anda que no te habrá pasado veces que has estado con familia o con amigos y alguien está contando algo y se equivoca o está haciendo algo y lo hace mal y os entra la risa tonta y en ningún momento piensas que la otra persona lo ha hecho fatal y qué vergüenza y tal. No, dices, ay, qué gracia, pues se ha equivocado con esto o ha dicho esto de esta manera. No sé, pienso como que es tan sano reírte de ti mismo y yo os prometo que si ahora mismo pudiera darme un consejo a mí yo de 12 años, sería aprende a reírte de ti misma y que te dé igual lo que piensen los demás, aprende a reírte de ti misma. Porque eso ayuda muchísimo a romper esa tiranía que tienes contigo a la hora de ser perfeccionista. Os pongo otro ejemplo porque me ha hecho gracia pensarlo, pero yo era la típica que yo que se quedaba pues con mis amigas un viernes y estábamos, pues habíamos quedado en hacer un plan, ¿no? Pues de pronto, pues por lo que sea, se torcía, las cosas no salían como queríamos y seguramente todas se meaban de risa y decían, jaja, mira, ha pasado esto. Y yo estaba mosqueada porque se había salido de mi estructura. O sea, yo era la típica persona que en cuanto las cosas se torcían era incapaz de fluir. O sea, yo era rígida, no podía reírme de mí misma y era como, no, es que tiene que ser esto así y si no, mi cabeza cortocircuita. Y claro, pues al final, de nuevo, era una inseguridad enorme que tenía a la incertidumbre, a lo que fuera, y lo gestionaba de esta manera. ¿Te pasa esto? No te culpes, ni te frustres, ni te fustigues. A todas las personas perfeccionistas nos ha pasado. Y de todo se sale, de todo se sale. Y ahora os voy a contar cosas que a mí me han ayudado muchísimo, de verdad, pasos de gigante, para dejar de ser la eterna persona perfeccionista y ser esa persona que se equivoca, se ríe de sí misma y todo el mundo dice, ¡ay, qué maja, qué divertida esta persona! Mira qué buen rollo que sabe llevar bien las situaciones. Porque la vida no tiene que ser tan seria y nada es tan importante como para estresarte tanto por eso, porque esa es otra. La de estrés que nos generamos por tonterías que en el fondo no son tan importantes. Entonces, recomendación número uno. Cuidado y mucho cuidado con cómo te hablas. En el momento en que te equivocas, en el momento en el que cometes un fallo, en el momento en el que las cosas no salen como tú tenías pensado, nada de decirte a ti misma o a ti mismo es que siempre eres igual, es que siempre te pasa lo mismo, es que como no te has podido acordar de esto, es que entras en un bucle a reprocharte cosas. ¿Sabéis cuando, yo qué sé, por ejemplo, la típica cosa súper evidente de sabes que tienes que llevar un documento, que es la única responsabilidad que tienes, y se te olvida, y dices, ¿cómo se me ha podido olvidar? Y empiezas a entrar en un bucle de, ¿pero cómo se te ha podido olvidar? No, paras y dices, soy una persona humana y me puedo y tengo el derecho a equivocarme. No pasa nada. Que todos los males del mundo sean estos. Que lo peor que te pase sea que te has olvidado un documento, que te has dejado las llaves en casa, que has perdido la cartera, que este proyecto haya salido mal. De verdad que lo peor que te pueda pasar sea esto en la vida. Y no te permitas hablarte mal. Igual que no permitirías que a la persona a la que más quieres la machacaran por una tontería, por un fallo, por... No, le dirías, oye, que no pasa nada. El ejemplo este que os puse en el episodio de la autoestima de vas caminando y se te caen las llaves y te dices a ti misma, pero es que qué torpe eres, siempre se te caen las llaves. Que a lo mejor es un comentario súper intrusivo en tu cabeza que ni siquiera le das importancia. Pues es que si siempre te estás hablando así, sobre todo en los momentos en los que te equivocas, amiga mía, amigo mío, te estás matando la autoestima. Así que tienes que parar. Si te cuesta dejar de ser exigente contigo, entonces piensa en qué le dirías a una persona a la que quieres. ¿Cómo hablarías a una persona a la que quieres? E igual que a una persona a la que quieres, le hablarías bien y la consolarías, le dirías que no pasa nada, que no se preocupe, que no es tan grave, te lo dices a ti. Porque tú eres la persona que te va a acompañar toda tu vida y la relación que más tienes que trabajar es la tuya, contigo misma o contigo mismo. Así que cuidado con cómo te hablas y siempre sé compasiva, compasivo contigo y sé gentil y no te reproches ni te castigues ni te fustigues por tus fallos, porque los fallos son necesarios en la vida, todos nos equivocamos, es la parte más divertida de la vida, equivocarnos, porque lo que más nos enseña en la vida son los fracasos. Los éxitos son muy fáciles, tener éxito, genial, maravilloso, pero de donde más se aprende es de los fracasos. Así que hay que fracasar mucho en la vida, hay que tener muchos errores, hay que equivocarse un montón porque nos enseña muchas cosas. Y oye, es que la vida perfecta es un aburrimiento. No existe la vida perfecta. La perfección no existe. No, nunca se llega a la perfección. Así que, aunque a ti te pueda parecer algo mediocre, no es mediocre. Simplemente, ahora mismo eres demasiado exigente. Seguimos. Consejo número 2. El autoaceptarte. El practicar la autoaceptación, el reconocer que no eres una persona perfecta, ni tienes que serlo. Es que tienes todo el derecho del mundo a equivocarte y a cometer errores. Así que te tienes que aprender a aceptar tal y como eres y no te compares. No te compares con otras personas porque, como siempre digo, soy muy pesada con esto, pero no existen dos personas iguales y no quieres ser otra persona, de verdad, no quieres ser otra persona. Tú ya eres suficiente tal y como eres y... ¿Que hay cosas a mejorar? Pues todo el mundo tenemos cosas a mejorar, no necesitas mejorarlas todas ahora. Ante todo, vamos a aceptarnos con las condiciones y la situación que tenemos ahora. Y bueno, pues poco a poco, si es que nadie nace sabiendo, todos nos equivocamos. Y en el momento en que tú piensas, no, es que esta otra persona lo hace todo bien, no, esa otra persona con la que te estás comparando también se equivoca. Así que, autoaceptación y a querernos mucho. Consejo número 3. Metas realistas. Es decir, si tienes en mente hacer una cosa que sabes que vas a procrastinar porque quieres hacerlo lo mejor posible, le ves todo el potencial, vale, está fenomenal que le veas el potencial, pero es mucho más sutil el hecho de que te pongas metas alcanzables y realistas y dividir tu proyecto en pequeñas tareas que el pegarte una panzada de trabajo que te lleve a un resultado que además no va a ser el que tú quieres, porque nunca va a ser el que tú quieres. Tienes que asumir que es mejor ir a lo real y a lo que es factible para ti. Jolín, es que luego todo siempre se puede mejorar, pues ya lo irás mejorando o no, o se quedará así. Pero ser realista con tus objetivos, porque yo creo que también el eterno perfeccionista también es el perfecto idealista y siempre sueña con lo mejor, pero nunca lo consigue, es que nunca se consigue. Es que ya está, ya lo hemos dicho muchas veces en este episodio. Luego el siguiente consejo que tengo aquí apuntado, tengo una chuletita, es el aprender a aceptar las críticas. Amigas, amigos, un perfeccionista encajar una crítica es duro, ¿eh? Es muy duro porque siento que cuando tú le pones todo tu empeño y toda tu perfección, ya no es un tema de trabajo, es un tema personal. Creo que esto pasa muchísimo en el trabajo, que si eres una persona súper perfeccionista, ya te involucras casi hasta a nivel personal. Y entonces te hacen una crítica y te lo tomas personal porque has dado todo de ti. Y no, es que hay que desvincularse y el entender que las críticas no son una ofensa a tu persona, no es una crítica a tu capacidad ni es una crítica a tus habilidades. Para nada, son consejos que te orientan hacia una dirección quizás más adecuada. Depende un poco de la crítica. Hay personas pues, que te hacen una crítica y tú dices, vale, no creo que tengas razón. Bueno, pues debatible. Pero si, por ejemplo, es una crítica en tu trabajo porque algo no está bien hecho y te lo tomas fatal porque le has puesto muchísimas horas y te sabe, te repatea y te sienta fatal que te hagan una crítica con todo lo que te has esforzado, tienes que pensar que esto no es personal, sino que realmente te están intentando orientar hacia una dirección que te acerque mucho más a ese resultado que buscan. Y en la vida igual, pues a lo mejor tú piensas, yo qué sé, me lo voy a inventar, es que voy improvisando, tienes un viaje con tu pareja o con amigos y tú has planeado una cosa y te dicen, oye, pues es que este plan que has hecho creo que no es el mejor porque no se adapta bien a nuestras necesidades. Y tú te lo tomas como, bueno, o sea, una ofensa personal porque tú lo has hecho con toda tu buena intención, tú eres la persona que siempre se encarga de todo y que se esfuerza por hacer las cosas y encima te dicen esto, pero realmente no lo están diciendo porque tengan algo en contra tuya y te quieran hacer la vida imposible, sino porque la realidad es que a lo mejor tú has pensado de una manera, pues, X, y ellos piensan que a nivel de grupo pues puede beneficiar más hacerlo de otra manera. Entonces, aprender a aceptar las críticas es súper importante. ¿Cómo aceptar mejor las críticas? Riéndote de ti misma. De verdad, yo creo que para mí lo que más me ha ayudado a curar la perfección ha sido reírme de mí misma. Y en el momento en el que yo veía que estaba siendo muy perfeccionista y me estaba empezando a enfadar por algo, por una crítica, por... pues que algo no estaba saliendo como yo quería, algo se salía de mi control. El momento en que yo sentía esa sensación un poco de rabia, de cabreo, ahí yo sabía que mis deberes como persona que intenta dejar de ser tan perfeccionista eran reírme de mí misma. Y os prometo que me ha ayudado tanto este ejercicio, que parece muy tonto, pero es que te ayuda a relativizar todo muchísimo, porque a veces entras en un bucle de no, esto no puede ser así, esto no puede ser así. Y de pronto te ríes de ti mismo y dices, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a una cosa? Pues ya está, ya está. Y le quitas importancia y te ríes de ti misma. Y os lo prometo que esto a mí me ha ayudado muchísimo con la relación conmigo misma, con mi autoestima y con la relación que he tenido con los demás, porque al final también te da muchísima flexibilidad. Si lo piensas a nivel social o a nivel de convivencia, pues es mucho mejor una persona que fluye y que no le da tanta importancia a las cosas y que no se frustra tanto que una persona que continuamente está midiendo todo, que al final pues puedes incluso frustrar a las otras personas porque tu nivel de exigencia ya se traspasa a los demás. Entonces, ya no sé por qué consejo iba así el 5, pero es que no sé ni siquiera, ya se me ha olvidado. Sí, era el primero, pero de verdad, reírte de ti misma o de ti mismo. El mejor ejercicio que puedes hacer. Se te caen las llaves, te da de pronto un ataque de ira. Te obligas a reírte y dices, jaja, me ha pasado esto. Y te obligas. Y así con todo. Y os lo prometo que para mí ha sido terapéutico el obligarme a hacer este ejercicio cada vez que sentía frustración por el perfeccionismo. Y bueno, pues esos serían todos mis consejos. Creo que no ha quedado tan mal el episodio. Me he prometido a mí misma que lo iba a grabar, lo edito y lo publico y no le voy a dar más vueltas. Porque normalmente hay episodios, o sea, no todos, pero hay algunos en los que si no me convencen los vuelvo a grabar. Y no sabéis la de tiempo que me quito y me frustro y acabo procrastinando. Así que para la Moe que está editando este episodio se sube. No lo puedes volver a grabar. Y ya está, llegamos al final de este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito de compañía. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Y nos escuchamos en el siguiente con otro tema muy guay que todavía no he elegido, pero que voy a elegir ahora mismo. Así que tengas una muy buena semana y nos escuchamos próximamente. ¡Chao!